Bueno, pues, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a esta presentación aquí en el Ateneo. Gracias al Ateneo por acoger la presentación del libro Los Nadies de la Guerra Civil de Francisco Leira Castiñeira, editado por ACAL. Y la verdad es que, bueno, es un placer estar aquí con dos historiadores, con un presidente del gobierno y con todas y todos vosotros. Y sobre todo para hablar de un libro que, la verdad es que como periodista me ha emocionado mucho porque lo que hace es centrarse en esos nadies, en esas personas que fueron mucho, pero que los libros de historia pues generalmente los han alejado en contra de los grandes hombres, ¿no? Los grandes hombres que hicieron la historia y ellos contribuyeron también a la historia reciente de nuestro país. Y es importante que en un momento como el de ahora pues volvamos a hablar de nuestra historia reciente, de la guerra, del franquismo, de la República, y que lo hagamos con un trabajo tan riguroso como el que ha hecho este autor. Voy a empezar dándole la palabra a José Luis Rodríguez Zapatero. Gracias por estar aquí. Presidente del Gobierno desde 2004 a 2011, que aparece en este libro y que tiene una vinculación muy bonita con este libro gracias a la figura de su abuelo. No quiero leer currículum porque, bueno, pues creo que todos conocemos el largo currículum político y universitario de Zapatero, pero sí me gustaría, bueno, agradecerte como lectora esa manera de contar la memoria reciente y también de estar aquí y bueno, un poco cómo ha sido, no sé si preguntarte cómo ha sido la vinculación con este libro, más sentimental que histórica o casi más sentimental que política. Si es que se puede separar lo íntimo de lo político, que no lo sé.
Bueno, efectivamente, y por tanto debo en primer lugar agradecer al autor que entre estos nadies de la Guerra de España haya una persona llamada, conocida como el Capitán Lozano, que fue mi abuelo, y a la que le dedica un capítulo amable, entrañable y además muy bien documentado. Es la primera cosa que quería resaltar del libro. Es un libro que está hecho de la mano de un historiador solvente y meticuloso, porque debo confesar, y supongo que pasará en todos los casos de las historias que narra este libro, que hay datos sobre la historia de mi abuelo que yo desconocía y que aparecen en el libro. Por tanto, agradecimiento, sin duda, una cierta emoción, una intensa emoción, y felicitación al autor. Diré que es una obra original, singular y novedosa en lo que podríamos denominar la historiografía tan intensa y amplia que hay sobre la Guerra Civil. Porque a través de historias concretas, y al anglosajón, aunque no lo pretende el autor, o al menos dice que no lo pretende, uno se aproxima a los grandes dramas que sacudieron España en esa guerra de España, que dice el autor, no guerra civil. Fue una guerra de España contra sí misma, me atrevo a añadir. Y lo sitúa en la historia pública, en la historia pública. Parece interesante, ahí sí se decanta, de una manera clara, por una formulación frente a todo el debate de si memoria histórica, memoria democrática, historia pública. Y creo que la defensa que hace de la historia, sin prejuicios, es una incorporación necesaria, muy necesaria a la democracia. Es decir, a veces el debate en nuestro país en torno a la llamada memoria histórica, la ley que yo promoví en 2007 no se llama ley de memoria histórica, pero la llaman ley de memoria histórica. Es muy curioso porque incluso yo creo que la inmensa mayoría desconoce que no se llama ley de memoria histórica, sino que es de reconocimiento de derechos a las personas que aún estaban privados de ellas y de establecimiento de una serie de convicciones de país, de convicciones democráticas. Y ahora se llama Memoria Democrática, que me parece un gran avance, pero me parece muy interesante la sugerencia de la historia pública. Aquí tenemos otra historiadora que podrá opinar con más fundamento. Yo solo haré dos reflexiones más finales en esta intervención. La primera es que es muy llamativo que haya sectores que dicen que no conviene leer la historia, releer, recordar. Sin embargo, es un debate abierto y lo es en todas las sociedades, incluso generaciones muy posteriores que han sufrido algo como lo que sufrió España, con una singularidad que yo siempre intento subrayar. Y es que, claro que ha habido otros países que han sufrido guerras. Las guerras civiles tienen una singularidad para la historia de un país muy, muy poderosa, pero más en nuestro caso, porque a la guerra civil le sucedió una dictadura de 40 años. Esos dos hechos, la combinación de esos dos hechos, hace que se prolongue mucho más las consecuencias, la memoria. Y como hemos visto, incluso décadas después, en la democracia vigente en nuestro país. Y la segunda reflexión, que a veces lo he comentado con historiadores y con historiadoras, es curioso que la recuperación de la historia, yo creo que es como una especie de mensaje de la democracia. La recuperación de la historia ha sido periódica, ha sido poco a poco. Y hay una especie de mandato democrático de decir, bueno, tuvimos un periodo en el que esa recuperación de la historia estuvo latente, casi ahí suspendida, y cuando las generaciones más jóvenes, yo sitúo el hecho generacional como decisivo, lo viví, porque la ley del 2007, la primera ley que aborda el pasado duro, difícil de España y el olvido de muchas víctimas, es el impulso de una generación joven que en el arranque del siglo XXI, nietos de los que habían hecho la transición, en gran medida, se preguntan y preguntaron. No es casual que la primera asociación de memoria histórica surja en el año 2000. No es casual. Y no es casual que sea eso, 2000, 2001, 2002, cuando llegan las primeras iniciativas al Parlamento sobre las consecuencias de la guerra, las injusticias, los olvidos, la desmemoria. O sea que es una lección que tenemos que aprender y asumirla con cierta naturalidad. Muchas veces me preguntaban que al hacer la ley de memoria del 2007, si eso era una crítica o una enmienda a la generación de la transición, que había procurado dejar a un lado, a pesar del peso de 40 años de dictadura y de la gravedad dramática de la guerra civil, había dejado a un lado en aras de la reconciliación. Y dije, no, en absoluto, al revés. Es un reconocimiento. Es un reconocimiento a la generación de la transición. ¿Por qué? Porque gracias a su prudencia, hoy podemos tener una ley de 2007 de memoria y recordar e intentar dignificar tanto olvido y tanto desprecio. En algún momento he afirmado que la guerra civil fue un destrozo histórico para España y que, por supuesto, en los dos bandos se sufrió. Pero quienes perdieron cayeron en el olvido, en la injusticia más profunda del olvido. Esa es la la gran diferencia. Y esto es lo que la democracia debería de restituir y ha puesto los pasos para restituirlo. El autor nos aporta historias conmovedoras que vienen a avalar esa necesidad del conocimiento, compasivo. Yo creo que a la democracia le viene bien cierto grado de compasión, de unos hacia los otros, de los otros hacia los unos. Creo en una democracia de los afectos y de los derechos.
Interesante eso de la democracia de los afectos. Me gustaría presentar también a María Ángeles Ejido, es doctora de Historia por la Universidad Complutense de Madrid, es catedrática de Historia Contemporánea en la UNED, forma parte del Consejo de Redacción de varias revistas, es investigadora, colabora en la Cátedra Complutense de Memoria Histórica y ha desarrollado pues, una gran labor investigadora. Antes nos contaba muchas cosas interesantes sobre Azaña, que será también uno de los nombres que salga a lo largo de esta tarde-noche. María Ángeles, hay otra, decía José Luis Rodríguez Zapatero, una cosa interesante, que es esa generación joven que empujaba. Y yo me reconozco en esa generación, que ya no soy tan joven, pero en 2007 sí lo era, pero de relación con los abuelos, en esa relación que con los abuelos y con lo que vivieron los abuelos, frente quizá a la relación de mis padres con mis propios abuelos. Tú que has investigado tanto sobre memoria y sobre la historia reciente de España, sí quería preguntarte al hilo también de este libro y de esas investigaciones, esas nuevas generaciones, ese empuje, esa relación entre la memoria, la historia y esas nuevas generaciones que también vienen pidiendo o queriendo conocer, ¿no?, lo que hemos vivido.
Bueno, a las nuevas generaciones, perdonadme por la voz porque estoy un poco constipada, a las nuevas generaciones hay que enseñarlas primero. Primero hay que contarles la historia que no se contó, como ha dicho el presidente. El problema que tuvimos aquí, efectivamente, no es solo que tuviéramos una guerra civil que a partir de ahora llamaremos Guerra de España, luego explicaré por qué, si tenemos tiempo. Tuvimos una larga posguerra y una larga dictadura. Y durante esa dictadura se canceló totalmente el recuerdo de la Segunda República. Tenía que legitimarse el golpe de Estado que trajo la dictadura y, lógicamente, el relato que se construyó fue el relato de los vencedores a costa de los vencidos. Entonces, es una historia que no se ha contado y que se tiene que contar y que se tiene que incluir en los libros de texto. Quizá la Ley de Memoria Histórica de Rodríguez Zapatero efectivamente fue un revulsivo, fue el primer paso, un paso muy valiente en aquel momento que levantó, digamos, la espita para lo que vendría después. La nueva Ley de Memoria Democrática yo creo que complementa bastante bien todo lo que el presidente Rodríguez Zapatero inició con la Ley de Memoria Histórica. Confiemos en que se vean los frutos pronto y que las nuevas generaciones que han nacido en democracia y que quizá no valoráis lo que tenéis, porque lo habéis tenido desde que habéis nacido y no habéis tenido que luchar por ello, pues seáis capaces de asumir simplemente, primero conocer y después asumir pues la historia, una parte de nuestra historia bastante triste que fue la historia del siglo XX. Y si me permitís ahora, yo como soy una historiadora de la vieja escuela, pues me he traído mi chuleta para hablar del libro de Frank, que he leído con mucho interés, por supuesto. Bueno, este libro, como ha dicho el presidente, es verdad que es un libro complejo, pero también es un libro valiente y necesario. En España parecemos incapaces, ¿no?, de superar esa famosa dicotomía de las dos Españas, pero incluso algunas publicaciones recientes nos hacen hablar de más Españas, porque efectivamente una guerra civil tan dura, seguida de una no menos dura posguerra y de una larga dictadura, pues dan pie a hablar de varias Españas. Por un lado, los que combatieron en uno y otro bando convencidos, los que combatieron en uno y otro bando simplemente porque les tocó porque cayeron en el bando que estaban, los que desde el extranjero reclamaron la democracia y los que simplemente pues trataron de sobrevivir en medio de aquella hecatombe. Y creo que este libro, libros como este, contribuyen desde el rigor a superar todas esas Españas. sobre todo de cara a las nuevas generaciones, ¿no? Y afrontar nuestro pasado con normalidad, que esto también lo hemos hablado alguna vez. Es decir, desde el conocimiento riguroso de lo que pasó, asumiendo los aciertos y los errores, que los hubo, por supuesto, en los dos bandos, aunque no pueda decirse lo mismo, en los dos bandos durante la guerra, aunque no pueda decirse lo mismo de la posguerra, ¿no? Pero bueno, el libro trata de la guerra civil, de la guerra de España. Y me voy a detener un poco en este concepto porque creo que es el primer acierto de Fran. Él escribió el libro antes de que se aprobara la ley de memoria democrática, que incluye ya en su preámbulo este concepto de guerra de España. El concepto de guerra de España, aparte de, como ha dicho el presidente, de España contra sí misma, implica que la guerra de España no fue algo ajeno, sino que fue el primer paso, que aquí en España se libró la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial. Y creo que es importante que asumamos eso. El libro se centra también específicamente en la microhistoria de la historia, es decir, en esos protagonistas anónimos que no suelen salir, en los que nunca salen, mejor dicho, en los libros de historia con mayúsculas, pero que sin embargo fueron los verdaderos protagonistas, porque fueron los que la vivieron directamente. Y Fran pone buen cuidado en ir encajando episodios e historias particulares en un contexto general para explicarnos lo que él nos quiere explicar. Yo creo que, bueno, en el libro hay 10 capítulos y creo que están bastante bien seleccionados, ¿no? Hay dos militares que se unieron al bando sublevado, uno que no lo hizo, dos fueron ejecutados y otro, o sea, dos murieron y otro fue ejecutado. No voy a entrar en ellos porque tenemos aquí un testigo privilegiado, uno de ellos fue naturalmente el abuelo del presidente. Hay también un sacerdote, que es un caso singular porque le sirve muy singular porque fue un sacerdote detenido en una checa de, lógicamente, del bando republicano durante la guerra civil, pero sus captores le indultaron, consideraron que no tenían razones para ejecutarle y bueno, pues acabó colaborando con ellos y después se pasó al bando sublevado y finalmente pues ejerció como capellán en las cárceles franquistas. O sea, es un caso claro, por una parte, de ese problema religioso, ¿no?, de esa persecución religiosa que siempre ha sido un caballo de batalla en relación con la República, y por otra parte, de una evolución de un personaje en una coyuntura concreta que representa simplemente pues, la necesidad de sobrevivir, ¿no?, de adaptarse a las circunstancias y de salir adelante. Hay también un capítulo dedicado a dos brigadistas. Frank, como siempre, elige uno de cada bando, ¿no? Y en estos brigadistas se refleja muy bien eso que comentaba de la Guerra de España como primer paso de la Segunda Guerra Mundial, porque aquí se dio la primera batalla, tenían muy claro que se luchaba fascismo contra comunismo, ¿no? Entonces y los brigadistas que vinieron aquí vinieron porque tenían también unas reivindicaciones nacionales en su propio país que vieron reflejadas en la lucha que se estaba llevando a cabo en España, ¿no? Tampoco olvida prestar atención a las mujeres, cosa muy necesaria y muy importante y muy de agradecer. Como sujeto activo de la historia. Es otro acierto, ¿no?, y otra muestra, desde mi punto de vista, de la sensibilidad de Fran. Destaca el caso de Amada García, que fue fusilada supuestamente por bordar una bandera. Este es un caso interesante, ¿no?, porque es como la memoria popular sustituye al relato histórico verdadero, ¿no? En realidad, esta mujer no fue fusilada por bordar ninguna bandera. Fue fusilada porque tenía un compromiso político activo. Pero en la memoria popular se la identificó rápidamente con el mito de Mariana Pineda, el más conocido, y bueno, pues así nos ha llegado, así nos llegó, hasta que Fran lo aclaró, ¿no? Bueno, también dedica un capítulo a una miliciana, ¿no?, que este es otro de los mitos, ¿no?, otro de los mitos. Siempre cuando pensamos en las mujeres en la guerra, pensamos en las milicianas, en esa foto famosa, ¿no? Realmente hoy sabemos, ¿no?, hemos investigado y sabemos perfectamente que las mujeres, las milicianas fueron pocas y estuvieron poco tiempo en el frente. Lo que no impide reconocer que algunas permanecieron en la lucha hasta el final y no desmerecieron en absoluto ni en compromiso ni en valor a los hombres. Pero también sabemos, y yo misma lo he estudiado recientemente, que pagaron un precio, que sufrieron una represión específica por el hecho de ser mujeres y por el hecho de ser milicianas, porque el compromiso o la estructura patriarcal se mantuvo incluso entre las izquierdas. Las mujeres, por ejemplo, presas, las mujeres militantes encarceladas, se quejaban siempre, ¿no?, de que los hombres no les permitían tener un papel activo, de ser realmente sujetos políticos, sujetos activos de la política. Se las seguía reservando a papeles secundarios, pues como en la sanidad, aunque luego ellas también hicieron labores muy importantes en la resistencia, por ejemplo, portando cartas, portando documentación, portando armas, pasando armas, en fin. Pero ese modelo patriarcal se mantuvo tanto entre la derecha como entre la izquierda. Y lo que se castigaba en estas mujeres milicianas no era tanto el hecho de que hubieran combatido, sino el hecho de que hubieran sobrepasado el rol que se suponía reservado exclusivamente para la mujer. Es decir, se las castigó porque fueran vestidas con mono y pantalones, porque fueran armadas y porque estuvieran en las trincheras conviviendo con los hombres, ¿no? Ese castigo adicional está reflejado también en otro capítulo dedicado a otras dos mujeres, a María Gómez, que fue la primera alcaldesa de Galicia, Fran creo que es gallego, ¿no? y a Urania Mella, que es hija de un conocido líder anarquista, Ricardo Mella. Ambas coincidieron en la cárcel de Saturarán y también me quiero detener un poquito en esta cárcel porque fue una de las más duras, ¿no?, de la posguerra. Saturarán, es una cárcel que está situada en la playa de Saturarán, que pertenece al municipio guipuzcoano de Motrico, en un lugar idílico, ¿no?, porque era un edificio, un antiguo balneario, luego seminario y al final, en la posguerra, todo lo que era susceptible de convertirse en cárcel acabó convertido en cárcel, ¿no? Y acabó siendo pues una prisión de mujeres y además una prisión de cumplimiento de pena. Formó parte de esos penales del norte. Cumplimiento de pena quería decir que allí iban a parar las reclusas que tenían condenas más largas. Y entonces fue una cárcel especialmente dura por varias razones. Primero, porque el aire del mar abría el apetito, ¿no?, pero no había con qué saciarlo. Los pescadores, hoy sabemos, que llevaban pescado a las monjas, esta cárcel estaba regentada por religiosas, para alimentar a las reclusas, pero las monjas no se lo daban a las reclusas, lo vendían, ¿no?, o lo utilizaban para otras cosas, y entonces la verdad es que en las cárceles de Franco se pasó mucha hambre. Segundo, por la humedad, ¿no?, porque cuando subía la marea, las cárceles las celdas de castigo se inundaban. Y tercero, por otra cosa todavía más importante y más flagrante, que no fue exclusiva de Saturarán, pero sí que fue especialmente dura en esta cárcel, que fue por la presencia de niños. La legislación franquista, preveía que los niños estuvieran con sus madres hasta los 3 años. Es decir, eran encarcelados por el mero hecho de ser hijos de presas y tenían que permanecer en la cárcel hasta los 3 años. Pero en la cárcel no había absolutamente nada previsto para estos niños, ni alimentación, ni medidas higiénicas, ni médicos, ni nada. Entonces, claro, la mortalidad infantil en las cárceles fue muy elevada. Y la segunda consecuencia es que cuando cumplían los 3 años tenían que salir obligatoriamente también por ley. ¿Y qué ocurría? Que como sus padres también estaban encarcelados en la mayoría de los casos o su familia no podía ir a recogerles, no podía trasladarse al lugar, pues estos niños acababan en manos del auxilio social o a veces, desgraciadamente, en la calle. Y este es el origen, que es a lo que quería ir, de los bebés robados. Esto que salió a la luz hace unos años es el origen de los... Porque además los niños que nacían en la cárcel o los niños no se les hacía una ficha, solamente se anotaba su nombre de pila. Y por tanto, cuando eran dados en adopción, normalmente a familias adeptas o cercanas al régimen, no había manera de reconstruir su origen biológico. Otro drama paralelo era el de las mujeres embarazadas condenadas a muerte. El parto no les libraba de la ejecución, esperaban a que diera luz y cuando daba luz, pues ejecutaban a la madre. Y en el caso de que el embarazo fuera muy temprano, pues incluso la ejecutaban con el niño dentro, ¿no? Bueno, estas cosas son muy duras, es muy difícil, pero hoy lo conocemos perfectamente porque las cárceles de mujeres están casi exhaustivamente estudiadas. Tampoco la redención de pena era la misma, ¿no? La legislación era la misma para los hombres que para las mujeres, pero se aplicaba de distinta manera. La redención de penas por el trabajo. Los hombres salían fuera de la prisión, podían trabajar fuera de la prisión. Todos, imagino que sabemos que, bueno, la mayoría, muchas obras, grandes obras públicas que se hicieron en los primeros años del franquismo las hicieron los presos. Por supuesto, el Valle de los Caídos, Cuelgamuros también. Pero las mujeres no podían salir fuera de la cárcel para trabajar, trabajaban dentro. Y normalmente, aunque había otros oficios, pero normalmente en labores relacionadas con su sexo. Es decir, hacían pues ajuares, canastillas para parejas, ¿no? Y cobraban un dinero por ello, pero un dinero muy pequeño, ¿no? Porque la mayor parte del dinero se lo quedaban quienes regentaban la prisión. Con ese dinero pues compraban en el economato de la cárcel pues comida, compraban jabón para su aseo personal, compraban sellos para comunicarse con su familia. En fin, todo esto hay que decirlo también. También se ocupa Fran en otro capítulo de la masculinidad en entredicho, ¿no? O cómo se utilizó también en los dos bandos la acusación de homosexualidad para desprestigiar al enemigo, ¿no? Él utiliza los casos emblemáticos, claro, de Franco para el bando sublevado y de Azaña para el bando republicano. Bueno, aquí, si me permites, Fran, te voy a hacer una pequeña salvedad, ¿no? Porque es verdad que a Franco se le comenzó a ridiculizar, pero después de la sublevación. En el caso de Azaña, comenzó muchísimo antes, o sea, desde que se dieron cuenta de que, desde que él comenzó a revelarse como la gran figura, ¿no? Que luego sería el gran protagonista de toda la obra reformista de la República. Hay también un par de pequeños deslices que te quiero hacer notar. Azaña no fue ministro de la guerra, o sea, no fue ministro de defensa, fue ministro de la guerra, que no es lo mismo. Y luego también tú hablas, esto es un ejemplo de las nuevas generaciones, ¿no? Que sabéis muchas cosas, pero algunas no. Entonces, bueno, hablas de los papeles robados de Azaña, ¿no? Estos papeles robados son nada menos que 3 cuadernos de los nueve que componían lo que conocemos como sus memorias políticas y de guerra. Y bueno, pues esto hay que también explicarlo un poco, ¿no? Porque esos cuadernos, esos 3 cuadernos robados, a ver, Azaña, en 1936, cuando empezó la guerra, le dio los nueve cuadernos de sus memorias a su cuñado, a Cipriano de Rivas Cheriz, que era cónsul de España en Ginebra. Pero enseguida, pensando que estarían a salvo fuera de España, ¿no? Pero enseguida robaron 3 del consulado en Ginebra, que son los 3 famosos cuadernos que luego se han publicado, ¿no? Y quienes los robaron sabían lo que robaban, porque Azaña escribía por escrupuloso orden cronológico y todos los cuadernos llevaban una etiqueta con las fechas que comprendían. Entonces robaron 3 que siempre se sospechó que tenía Franco por el contenido, ¿no? Porque uno estaba dedicado al golpe de Sanjurjo, que fue el primer golpe de Estado que sufrió la República apenas un año después de proclamarse y que no salió adelante. El segundo estaba dedicado a la crisis de Casas Viejas, que acabó con el gobierno de Azaña y que, bueno, pues estaba aquella famosa frase, ¿no?, que le imputaron de los tiros a la barriga, estaba implicada la Guardia de Asalto, en fin. Y entonces, bueno, pues Franco quería, si me permiten la expresión coloquial, cotillear un poco, ¿no?, en qué militares habían intervenido en el golpe de Sanjurjo, qué había pasado en la crisis de Casas Viejas. Y en otro estaba otra cosa mucho más importante y menos conocida, que era lo que había escrito Azaña en relación con la visita oficial del jefe del gobierno francés, Édouard Herriot, a España a finales del 32, de 1932. En su momento esta visita levantó mucha polémica porque se pensó que Herriot había venido a España a firmar una alianza militar y que, bueno, se acusó a Azaña de violar la neutralidad de España. En realidad, Herriot vino a España simplemente a pedir su voto para la, su voto para apoyar el desarme, ¿no? En la conferencia de desarme que se estaba celebrando en la Sociedad de Naciones en Ginebra, porque Francia estaba muy preocupada por el rearme alemán, ¿no? Como efectivamente luego se demostró que provocaría la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que. Y entonces también en pleno contexto de guerra civil y en pleno contexto de preguerra, de segunda preguerra mundial, de preguerra mundial, pues lógicamente Franco quería saber qué pasaba, ¿no? Qué había pasado en relación con Francia. Finalmente, Fran dedica un capítulo a un soldado republicano de la Quinta del Biberón, ¿eh? Y esto, si me permites, me toca directamente, ¿eh? Que es lo que hablábamos, porque mi padre fue uno de esos jóvenes nacidos en 1921, como tú dices, que acabaron llamados a filas en el último reemplazo de la República. Y con esto enlazo con lo que me preguntaba Pepa, ¿no? Porque realmente la guerra no está tan lejos, ¿eh? Todos tenemos, ¿eh? Todos tenemos en nuestra memoria, pues relatos, historias que nos han contado familiares no tan lejos, y por eso, o sea, que no están tan lejanos, y por eso es tan importante, como decía al principio, contar la historia que no se contó, que durante los casi 40 años de dictadura no se pudo contar, porque muchos de esos mitos que Fran intenta deconstruir en este libro con mucho acierto se construyeron en base al relato de los vencedores. Y bueno, como puede deducirse de estos ejemplos, que he comentado, el libro de Fran trata de cubrir toda la casuística, o bueno, si no completa, bastante representativa, con la sana intención de dejar claro que en los dos bandos efectivamente se cometieron injusticias, que en los dos bandos se sufrió, y que una guerra civil en definitiva deja serias huellas en la memoria colectiva. Que solo pueden superarse a través de uno menos serio espíritu de reconciliación. Es lo que el autor, lo que Fran define como la necesidad de desacralizar la guerra civil, es decir, de ser capaces, digo yo, de normalizar sus errores. Ahora bien, aunque el libro, y con esto ya voy terminando, se centra en la guerra de España, en la guerra civil, no podemos llamarnos a error y caer en otro error, ¿no? Y tú sabes ya a lo que me voy a referir, que sobrevuela en algunos estudios no demasiado rigurosos, que es la equidistancia, Durante la guerra civil, aun salvando las distancias, es evidente, como decía, que los dos bandos cometieron tropelías, tanto unos como otros, injusticias, que en ambos bandos hubo también personas sensatas, injustamente ajusticiadas y de gran altura moral, caso del abuelo del presidente, pero esa equidistancia no puede mantenerse en la posguerra. Un personaje de la obra de Fernando Fernán Gómez, que fue bastante conocida en su momento, Las bicicletas son para el verano, dijo una frase muy representativa, dijo, aquí no llegó la paz, llegó la victoria. Y no cabe duda de que en los años de la inmediata posguerra, al menos hasta 1945, cuando se dio el gran indulto, pues así fue. Aquí no hubo paz, ni piedad, ni perdón, como había pedido, por poner el ejemplo contrario, el presidente Azaña en el último gran discurso que pronunció durante la guerra en Barcelona el 18 de julio de 1938. Para los vencidos solo hubo victoria. Los sublevados que habían ganado la guerra pues tenían que legitimar su propia sublevación y lo hicieron construyendo un relato que durante mucho tiempo no se pudo contrarrestar. No podemos olvidar que el estado de guerra duró en España hasta el 7 de abril de 1948, o sea, hasta 9 años después de acabada la guerra civil, y que los delitos de rebelión militar nunca prescribieron, nunca caducaron para el régimen de Franco. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, el régimen de Franco ya está muy lejos, sobre todo para las nuevas generaciones que han nacido en democracia, ¿no? Y que tal vez no son demasiado conscientes del precio, ¿no? que la generación que precedió a la nuestra pagó por ello. Nuestra generación, la mía, creo que es la misma que la del presidente, en nuestra generación es la generación de la transición, sí que conocimos el régimen de Franco, aunque fuera en sus postrimerías. Y bueno, sí que fuimos capaces de valorar lo que supuso la transición y el olvido ese que se nos acusa o que se le acusa, ¿no? Porque había un objetivo mucho más importante, que era asentar la democracia. Para nosotros asentar la democracia era una aspiración que en algunos momentos, sobre todo pues, cuando se produjo el 23F, pues estuvo otra vez en la cuerda floja. Yo recuerdo perfectamente ese día y lo que sentí en esos momentos. Dije, otra vez volvemos a lo mismo. Eso vosotros no lo habéis vivido, porque cuando nacisteis ya existía la democracia y pensabais que siempre había existido. Entonces, bueno, y esto me lleva para terminar, ¿no? Porque no quiero alargarme ya más, a la valoración de la memoria, ¿no? Que es lo que subyace en este libro como sustento de la historia y en el concepto que Fran acuña como historia pública. Bueno, Mary Nash, con esto ya sí que termino, una historiadora de referencia, pionera en los estudios de género en España, sostiene que la memoria histórica es importante no tanto como una expresión del pasado o anclado en tradiciones, sino como instrumento de comprensión de los procesos históricos. Afirma que la identificación de políticas de memoria, silenciada por las dictaduras, o las reconocidas desde la libertad democrática y el conocimiento de las trayectorias históricas silenciadas, facilitan el conocimiento histórico y la formación de nuevas generaciones en valores de solidaridad y de democracia. Y en este sentido camina este libro, ¿eh? Es decir, en contribuir a la formación de las nuevas generaciones en valores de solidaridad y de democracia. Como dijo Marco Sana, uno de los presos emblemáticos del franquismo, no podemos olvidar que para pasar la página de la historia, primero hay que haberla leído. Y este libro, en definitiva, nos ayuda a comprender muchas de esas páginas que durante mucho tiempo no pudimos leer. Nada más. Muchísimas gracias.
Y ahora sí, el autor, Francisco Leira Castiñeira, doctor en Historia en la Universidad de Santiago de Compostela, con la tesis La socialización de los soldados del ejército sublevado. Bueno, ha abierto muchos frentes en el debate, muchas cosas interesantes. Sin duda, yo quería empezar preguntándote por esa idea de historia pública y tanto José Luis Rodríguez Zapatero como María Ángeles han hecho hincapié en lo bien documentado que está el libro. Y es cierto, históricamente, pero a mí hay una cosa, yo que no vengo de la historia, que me gusta en lo que haces, y es que te mueves entre dos figuras literarias, ¿no? Los Nadies de Galeano y la memoria de Borges, aparte de toda la parte histórica, evidentemente. Me gustaría preguntarte por ese camino, por esa elección de esa memoria de Borges y también esa defensa de esos nadies, que creo que es algo que bueno, la historiografía de la guerra española necesitaba.
Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Como autor y representante, en cierto modo, de ACAL, pues tengo que dar las gracias al presidente Zapatero, a Pepa Blanes y a Ángeles Ejido por acompañarme hoy aquí. Y también, pues muchísimas gracias a todos los aquí presentes, pues sin vosotros esto no podría ser posible, ¿no? Para responder a lo que me has preguntado, voy a contar dos anécdotas que yo creo que también interpelan a lo que dijo la profesora Ángeles Ejido y lo que dijo el presidente Zapatero. Yo recuerdo que en el 2010 mi director de tesis participó en un congreso sobre la memoria histórica y contó una anécdota de lo que le había ocurrido a él en el año 2006. En el año 2006, en Galicia, el gobierno del bipartito, liderado por Pérez Touriño, decretó como el año de la memoria, ¿no? El año de la memoria. Se constituyó un proyecto de investigación de la memoria histórica, de la recuperación de la memoria, en el que participaban las tres universidades que se llamaba Numes e Voces, dirigido por Lorenzo Fernández Prieto, que también fue mi director de tesis. Y una de las primeras llamadas que recibieron fue de una señora que preguntaba sobre ese proyecto de la memoria que tanto se publicitaba en los medios de comunicación. Al principio mi director no sabía a qué se refería, porque le decía, tengo problemas con la memoria, no sé en qué me podéis ayudar. Y claro, mi director, Andrés Domínguez Almanza, le decía, bueno, cuénteme su caso, podemos hacer una entrevista. Y ella, pues seguía, se pone, no, pero es que mis problemas son problemas de memoria. Y no sabía a qué se refería hasta que de repente la señora le dijo, es que creo que tengo principio de Alzheimer. Esto pasó en el año 2007. Es decir, en el año 2007 aún había una parte de la sociedad que al hablar de memoria no lo vinculaba directamente con la memoria histórica o con la memoria democrática como lo hacemos actualmente. Por otro lado, en uno de los ejemplos, porque realmente son ejemplos que representan a otros muchos nadies, a otras muchas personas, que es el de María Gómez. Cuando llegó la democracia de la generación de Ángeles Ejido y de José Luis, del presidente Rodríguez Zapatero, a la primera alcaldesa de Galicia le hicieron un homenaje, le dieron un premio. ¿Y a qué no sabéis de qué era el premio? Ella había, después de haber salido de la cárcel de Saturralán, se había exiliado interiormente de Acañiza, que era de donde había sido alcaldesa a Lugo, y había podido, en los años 60, empezar a trabajar de enfermera. Y la primera reivindicación pública que le hicieron a esa mujer no fue por ser alcaldesa de Galicia, fue por ser enfermera. No fue hasta años después, es decir, hasta llegado el año 2007, cuando a esa mujer que había roto un techo de cristal, como fue el de ser capaz de, en el año 1936, en un pueblo de menos de 10.000 habitantes, convertirse en la primera alcaldesa de Galicia, lo primero que le celebran no es aquel hecho que realmente es histórico, sino su papel como enfermera en la ciudad de Lugo. Y esto ocurrió en el periodo de la transición. Y no puedo dejar de citar una frase de uno de los grandes historiadores y de los grandes maestros, ¿no? De la historia, como es Pierre Vilar, que dice que los historiadores se encuentran inmersos en la historia. Yo no puedo salir, y yo creo que lo muestro de una manera bastante clara en la introducción, salir de lo que soy. Yo soy una persona de la generación del 87. Yo no he vivido la democracia. Y yo creo que este libro no lo podía haber escrito ninguna persona de la generación del año 1977, por ejemplo, o de la generación de los 60. ¿Por qué? Porque tenemos otras preocupaciones, tenemos otra forma de ver la sociedad, tenemos otra forma de interaccionar con esa sociedad y tenemos también otra concepción cultural, social y política de lo que en el fondo nos movemos. Y yo creo que ese fue mi intento a la hora de escribir este libro. En ningún momento digo que sea un libro cerrado, todo lo contrario. Realmente cuando se hace referencia a esas partes final de Funes el Memorioso, no se llaman conclusiones, como se llamarían en casi todos los libros de historia, se llaman preguntas e incertezas que yo quiero que ahora seáis vosotros, que os invito a que compréis el libro cuando salgáis de aquí, seáis capaces de responder a esas preguntas. Porque yo no tengo respuesta. Y aunque la tuviese, espero que sean los historiadores de la generación de los años 90 que habrán vivido unas cosas completamente distintas a las mías. No habrán vivido una pandemia, no habrán vivido estar con 35 años y no tener un puesto fijo en la universidad. No habrán vivido una crisis como la del 2008, pues sean capaces de reescribir la historia desde una perspectiva completamente diferente y en ocasiones mirando las mismas fuentes, y eso realmente es lo que enriquece el estudio histórico. Cuando yo hablo de historia pública, respondiendo a tu pregunta, hablo de que dentro de esa memoria democrática tiene que existir un espacio de debate. Pero ese espacio de debate en ningún momento digo que tenga que ser equidistante. Ese espacio de debate tiene que basarse en unos valores muy, muy, muy concretos que no deben en ningún momento ponerse en duda, que es la defensa de la democracia, la defensa de los derechos humanos, la defensa de la democracia y de los derechos humanos como un como dos conceptos que están en constante evolución, como los derechos humanos como algo en lo que tenemos que luchar diariamente, que no se consiguen y ya están guardados, digamos, en nuestro bolsillo, sino que hay que lucharlos diariamente, en la condena del golpe de Estado, en la condena de la violencia y en la condena del franquismo. Yo creo que sobre eso, sobre esa base, todas las opiniones son válidas. Y no solo eso, todas las opiniones enriquecerán nuestro punto de vista sobre lo que pasó en aquel momento histórico. Quería señalar un par de cosas más sobre lo que se ha dicho y tratando de responder a lo que me preguntas, y es sobre la cuestión de cómo me muevo y el porqué de escribir esta forma de historia. Realmente es una cosa que le agradezco a mi editor, a Alejandro Rodríguez, que no solo me empujó en muchos momentos a escribir este libro, sino que lo corrigió con muchísimo celo y cuidado, y que después de entregarle de que él me entregase el texto ya completamente finiquitado y en el que me dijo: te doy un mes para que me corrijas todas las erratas, yo le devolví un texto de creo que más de 200 cuestiones. No quiero imaginar la cara que puso cuando le llegó eso, al ver que yo, que solo tenía que corregir erratas, lo que le envié fue casi un libro nuevo. Sobre la parte que lo que queríamos hacer era un libro que no fuese un libro de divulgación normal. No queríamos una historia breve, no queríamos una historia para escépticos, no queríamos una historia basada en esos dos bandos, una historia basada en los grandes nombres, sino que a través de las pequeñas historias, y que esas historias tuvieran esa capacidad, digamos, narrativa, esa capacidad, digamos, de que al lector le pueda interesar qué le pasa a Urania Mella, qué le pasa a María Gómez, qué le pasa al capitán Fernández Fecho, qué le pasa al capitán Juan Rodríguez Lozano, finalmente, pues sea capaz de conocer qué fue la reforma militar, qué fueron las asociaciones militares republicanas, qué fue el movimiento anarquista, cómo fue el movimiento anarquista fuera de Madrid, porque hay que también tener en cuenta de que la historia no solo es la historia de Madrid, sino también la historia de lugares de donde yo vengo, que es de Galicia. De conocer la historia del republicanismo, de los pequeños partidos que surgieron en las periferias, en definitiva, conocer esa otra historia a través de la historia de la gente que no suele salir en los libros de historia. Si se me pregunta por qué escogí a estas personas, pues realmente hay múltiples motivos. Por un lado, tengo que reconocer que por un lado está la parte como historiador. Hay cosas de las que yo necesito documentación. Entonces, el problema que tenemos los nadies, y yo ahí me incluyo, es que generamos muy poquita documentación. Busqué dentro de esos nadies a los que más podría sacarle, digamos, esa chicha, por decirlo de algún modo, ¿no? Y luego, por otro lado, también hay una parte de mí en casi todos los capítulos. Lo tengo que reconocer. ¿Por qué? Porque, como bien ha dicho la profesora Ángeles Ejido, las personas evolucionamos. Y yo creo que en todos los personajes que están representados en la obra hay algo que los define, y es esa evolución a lo largo de que empiezo la narración, en muchos casos, en el año 1920 y en otros hasta los años 60 o la actualidad, es que han evolucionado y han sido capaces de ver la guerra civil, de ver su experiencia, de ver su forma de interactuar con aquel contexto de violencia de una forma diferente. Y yo creo que ahí está la parte importante. Lo de Funes y el Memorioso tiene que ver con lo de Borges. Supongo que conocéis la historia, ¿no?, de Ireneo Funes, que era una persona que tenía el mal del sabio, que es que se acordaba absolutamente de todo. Esto engarza con el tema de la historia pública. Funes el Memorioso, como se acordaba de todo, no tenía capacidad crítica. Y al no tener capacidad crítica, todo lo que recordaba al final no le servía de absolutamente para nada. Entonces yo realmente lo que hago ahí es hacer una llamada de atención previa a la publicación de la actual ley de memoria democrática, de que no podemos caer en lo que le sucedió a Funes. Después de la guerra se impuso la victoria, como bien comentó Ángeles Ejido, como bien dejó escrito la profesora Paloma Aguilar, también de la UNED, compañera suya, y es que se impuso un único relato sobre aquel fenómeno. Muchos de los que estaréis aquí habréis ido a la escuela durante aquellos años y habréis estudiado pues, la grandeza de España, la grandeza de los reyes católicos, aquella historia edulcorada de la guerra civil o del Alcázar de Toledo, y que realmente lo único que hacía era confundir a la sociedad. Lo que no podemos es darle la vuelta a la tortilla. Lo que tenemos es que es no solo recordar, sino tener capacidad crítica de lo que recordamos. Un gran historiador de vuestra generación, como es Antonio Cazorla, tiene un capítulo de un libro colectivo que me parece maravilloso, y es que existen demasiados lugares sin memoria y demasiada memoria sin lugares. Esto es lo que debemos de evitar. Para eso yo creo que uno de los caminos más importantes, más interesantes, es que después de que leáis el libro de los Nadies, podáis tratar de averiguar la historia de vuestros Nadies, que son vuestros antepasados, y no solo los vuestros, sino de todos, pues lo que representa este libro es la historia de algunos cuantos que nos representan a todos, con todas nuestras virtudes, pero con todas nuestras miserias. Gracias.
Me lo dejas muy bien, porque con eso de indagar en la propia historia, hay una cosa que ha dicho el presidente Zapatero, que es que leyendo el capítulo había descubierto cosas de su abuelo que él no sabía, ¿no? Y eso me lleva, hace poco salió un artículo en El País, ¿no?, de familiares del bando sublevado, del bando franquista, que ahora estaban empezando a conocer lo que pasaba con sus familias o qué había en sus familias, ¿no? Me recuerda, todos tenemos un caso similar, o todos tenemos un caso de que nuestros abuelos no quieren contar nada o no quieren, ¿no? Hay uno de los personajes que retratas en el libro que participa en la guerra y nunca cuenta nada de lo que ha vivido en la guerra. Quería preguntaros por esa relación, por la relación familiar. A vosotros como autor, como historiadora, a la hora de abordar vuestro trabajo, lo difícil que ha sido y que es en un país como España, donde esa memoria individual de los nadies, nadie quiere contar esa historia personal. Y en el caso del presidente Zapatero, ¿cómo ha sido también ser nieto del capitán Lozano y esa historia familiar, esa vivencia familiar?
Sí, dos consideraciones sobre eso. La primera, por volver a la periodificación generacional, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Yo que me estaba alejando de lo sí. generacional para no entrar.
No, voy, pero hablando del caso de mi abuela, ¿no? Mi abuela, que vivió 101 años y fue viuda desde los 42, prácticamente no tuvo vida desde los 42, que quedó viuda, porque se pasó toda su vida encerrada en casa, prácticamente. Intentando que sus hijos, mi padre y mi tía, pues salieran adelante. Yo conviví bastante con mi abuela, porque vivió muchos años, y no hablaba de lo que le había pasado. No quiso transmitirnos a los nietos el dolor que sabemos que pasó y la tragedia que tuvo. Sin embargo, mi padre sí. Mi padre nos contó la historia en cuanto a mi hermana y a mí, en cuanto tuvimos pues un uso de razón, ¿no? Un cierto desarrollo. Y esa historia, pues claro, absolutamente empapó toda nuestra vida, o sea, la vida de mis familias ha estado completamente condicionada por el fusilamiento de mi abuelo. Y ahora, al ver lo que se había comentado aquí, es verdad que hasta que llegó la democracia y después de la democracia no había nada escrito sobre el capitán Lozano, que había sido en aquel momento un capitán en una ciudad como León, era un alto mando militar, que había sido fusilado. Eso estaba en un silencio, pero toda la ciudad lo sabía. Toda la ciudad lo sabía, y además había en parte de los sectores conservadores una cierta mala conciencia, ¿no? Mi abuelo era un hombre bueno, esencialmente. Y lo más curioso es que cuando se habla de que se había olvido, que el relato no quedó, la sociedad mantiene la memoria. Otra cosa es que la mantuviera guardada en un cajón por prudencia. Había una especie de memoria suspendida. La sociedad no había caído en el olvido que comportaría injusticia. Lo digo por qué, porque yo cuando me afilié al Partido Socialista con 18 años no era José Luis Rodríguez Zapatero. Mi nombre, no, para todos los compañeros del partido era Lozano. Era el nieto del capitán Lozano. En aquel momento todavía voluminoso número de veteranos del PSOE que había en León. Y cuando yo me fui al Partido Socialista, era el nieto del capitán Lozano. Nunca fui José Luis Rodríguez Zapatero hasta muchos años después. O sea que hasta eso, el peso de la memoria estaba ahí y está ahí. Bueno, que queremos que no estén los libros o en las leyes. Yo creo una democracia sincera. Una democracia sincera es un valor de la democracia. Igual que lo es el afecto y el perdón. Yo reivindico el perdón. Es más, como aparece en el libro, y hemos procurado ser fieles a ese mandato, mi abuelo, la noche antes que le iban a fusilar, escribió: muero inocente y perdono. Y pido a mis descendientes que perdonen también. Creo que es una virtud democrática el perdón y la compasión. Y procurarse guiar por eso. O sea que claro, ¿cómo no va a estar? O sea, ha habido pocos días de mi vida que no haya visto en los ojos de mi padre la incomprensión de haberse quedado huérfano de esa manera a los 9 años. Y de no poder haber conocido prácticamente a su padre. Con este libro de historias, de historias para la historia, lo que uno siente, leyendo cualquier historia, la de mi abuelo y la de las otras, de un bando y de otro, para mí, para el único que existe, eso es un alegato más contra la guerra, contra la barbarie de la violencia y de la guerra. Vamos a hablar claro. Yo siempre he reivindicado la capacidad de progreso moral de la especie humana. Confío en esa capacidad moral. Y digo, llegará un momento en que, igual que en mi generación, nosotros hemos visto cómo se abolió la esclavitud y cómo se reconoció el voto a las mujeres y los derechos de las mujeres, llegará un momento en que veamos, quizá no nuestra generación, no sé si la de 2 o 3 generaciones, ver la abolición de la violencia y del uso de la fuerza en nuestra especie. Esto es un alegato contra la guerra, este libro, contra la violencia, tantas vidas perdidas. Y termino con una reflexión sobre la memoria y el olvido que seremos. En un libro de Héctor Aguilar, que ha marcado mucho debate sobre la memoria del olvido. Pienso en mi propio recorrido. Hay cosas que he olvidado de mis años intensos de presidente. Es curioso, es como una fuerza invisible. Claro, me la recuerdan, obviamente, pero hay cosas que he olvidado. Y he decidido, por lo menos aproximo, que lo que no podemos olvidar es la injusticia. Lo que no podemos olvidar es la injusticia. Porque retener la capacidad moral de enervarse, de intentar vencer a la injusticia, es la manera segura de garantizar el progreso moral civilizatorio. ¿Es compatible no olvidar la injusticia con el perdón? Sí. ¿Con el reencuentro? Sí. Sí. Y pienso que más allá de los historiadores y de los políticos, la sociedad española ha marcado los tiempos, suspendió la memoria durante unos años, la dejó suspendida, pero estaba ahí. Y quien ha sido, en mi caso, dirigente político de un partido de izquierdas como el Partido Socialista, y ha tenido la oportunidad de estar con tantos sitios, en tantos municipios grandes, pequeños, y con lo que representan las corrientes del voto al Partido Socialista, puedo decir, la memoria ha estado siempre presente en lo que representa el voto al Partido Socialista. Entonces, bueno, si los que quieran decir, no hay que olvidar, bueno, muy bien, es infantil que un país no, con un hecho como fue la Guerra Civil, no tenga una memoria, una lectura, una investigación continua, permanente, que ha ido a más, corrígeme, Ángeles, porque se ha extendido la historiografía sobre la Guerra Civil. O sea, ahora resulta que los historiadores también están movidos por una mano perversa. No, es lógico.
No hay una explicación para eso, ¿eh? Es que se han abierto los archivos. También. Antes no estaban, no se podían ver.
Bueno, pero había una contención. Es decir, había una contención también.
Imposible.
Hubo mucha contención inteligente. Contención inteligente. Otros lo llamarían miedo para devaluarlo. Pero yo también no me importa reivindicar el miedo, ¿eh?, como un rasgo de inteligencia cuando sucede. Y por último, con el tema de que Fran decía que me parecen muy interesantísimas las páginas en las que él incluye las respuestas diciendo que va a hacer preguntas. ¿Cuál es un método? Es un método, pues, en fin, que ¿no?, te está dando respuestas y luego te dice, y aquí están las preguntas. Bueno, sí, claro, dices, bueno, los que escribimos de esta generación tenemos otra visión distinta, etcétera. Creo que la capacidad de un país es, y de los historiadores de un país, y de los políticos de un país, es entender y asumir en democracia lo que cada generación va logrando. Y estar convencido, que esto es lo más difícil, de esa capacidad de progreso de la sociedad a pesar de las dificultades de la coyuntura. Esa fuerza inmanente de la democracia de hacernos mejores, de extender más derechos y libertades, de lograr más apoyo, de hacer una sociedad más inclusiva, más garantista. Bueno, debemos de tener eso presente. Es decir, porque he proclamado y proclamo, lo he hecho muchas veces, y hay algunas lecturas infantiles, simplonas, que dicen, no, Zapatero con la ley de memoria pues puso una enmienda a la transición, o quiso poner la transición. Es todo lo contrario, lo he explicado antes. Yo aplaudo a la generación que hizo la transición, que es la de mi padre realmente. Fíjese, y mi padre nunca se quejó. Cuando llegó el momento que pudieron vindicar el nombre de su padre, pues por supuesto lo recibió bien. pero nunca se quejó de que la transición habría olvidado a nadie. Sabía que había que hacerlo así. Y yo me parece ejemplar.
Sí, sí, en eso tenés.
Me parece ejemplar.
En eso tenés.
Ejemplar. No, al revés. Porque hicieron eso, los jóvenes han podido disfrutar de otras libertades y de otros derechos y de preguntarse por la memoria. Igual que porque hubo movimientos determinados sociales, los derechos hoy han avanzado. Yo creo que esto es muy importante, tener es una especie de interpretación de sentido del continuo de la historia. Ni unos son mejores que otros, ni no, son cada tiempo. Explica, nosotros somos un poco generación puente, privilegiada. Es la primera generación de la historia de España que ha votado siempre desde los 18 años. Los que estamos aquí, Ángeles y yo. Y atención, vosotros vais a ser la primera generación, casi, que viva en España sin violencia política en los dos últimos siglos.
Gracias al presidente Zapatero que acabó con
bueno,
esta.
Bueno, no, no. Mal, pero
claro.
Esto no se tiene en cuenta, porque la historia de los dos últimos siglos es una historia de violencia en España, de golpes de Estado, pronunciamientos, guerra civil, por supuesto, dictadura, violencia política y luego terrorismo de ETA, hasta hace 10 años, 11 años. Dos siglos de violencia política. Esta es la primera generación, gracias, por supuesto, a la democracia, que va a vivir sin violencia política, que no se asesina, no se mata por política. Y todavía tenemos una mayoría de países en el mundo,
sí, que ocurre,
o una buena parte de países, que persiste la violencia política. Es decir, bueno, y a mí me parece, Frank, realmente estimulante, estimulante tu libro. ¿Por qué? ¿Por qué un país que se reconoce a sí mismo tiene que reconocer sus buenos momentos y sus trágicos momentos? Yo quiero terminar mi intervención haciendo un elogio a la Ley de Memoria Democrática. Es larga para leérsela. Me pasó con la ley del 2007, llamada de memoria histórica, que no se llama de memoria histórica, mucha gente la criticaba, y yo me sentaba con ellos y decía, ¿pero te la has leído? Y dicen, no. Y entonces la traía y la empezábamos a leer juntos. Y decía, ¿estás de acuerdo con esto? Sí, no me parece mal. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Es razonable? Sí. Ah. De ahí que yo invoqué. Termino porque los nadies de la guerra de España, los nadies, sabes que es una categoría política que disputan movimientos sociales, se lo atribuyen colombianos y bolivianos, ¿no? Los nadie, como actores políticos, los olvidados, ¿no? Los indígenas, casi siempre. Hay una cosa de la ley con la que termino que me gusta especialmente. Es el artículo 9 de la Ley de Memoria Democrática. No se me pasó por la cabeza cuando hicimos la ley, y es el registro nacional de todas las víctimas de todo tipo, de la guerra civil y de la dictadura. Víctimas de la injusticia, en el más amplio sentido, que sufrieron. Un registro que está haciéndose. Parece muy importante para un país. Lo vemos cuando ves los nombres concretos, las historias concretas, como Fran nos ha hecho brillante y de manera tan documentada, aún te afirmas más en los valores de la convivencia, del respeto, de la democracia, de una democracia de los afectos que elimine el odio, que aparte el rencor y que exalte las palabras cultas. Y decirlo en el Ateneo, Luis, tiene un cierto valor. Yo cada vez que vengo aquí, como se ha hablado de Azaña, me pasa una cosa, es que veo a Azaña entrando por esa puerta. Entonces me emociono. Gracias.
Bueno, yo contestando a tu pregunta, ¿no? Te diré que yo me considero una privilegiada porque tuve la suerte de tener tanto un padre como una madre que me contaban muchas historias de la guerra y del exilio, y saqué dos lecciones, voy a ser muy breve, ¿no? Una, que efectivamente la memoria existe, como tú has dicho, era imposible, estaba escondida en un cajón, pero estaba, A mí sí que me contaron constantemente y me hablaron de la guerra. Y la segunda lección es que me hablaban sin rencor, sin rencor. Porque la gran lección de nuestros padres, y tuve ocasión de comentarlo en ese congreso que has citado con Lorenzo Fernández Prieto, la gran lección que nos dieron nuestros padres, por lo menos a mí, es que su victoria fue sobrevivir dentro del franquismo y a pesar del franquismo. Y recuerda también una frase que dijo mi padre hablando de generaciones, cuando llegaron los socialistas al poder en uno de esos mítines a los que él asistió, les dijo, ahora vosotros tenéis que continuar lo que nosotros no pudimos terminar. Entonces, bueno, en eso estamos. Y evidentemente en la transición se hizo lo que se pudo. Yo no critico la transición, porque realmente los que la vivimos sabemos lo que había detrás. Pero sí es importante que las nuevas generaciones conozcáis la historia, conozcáis de verdad lo que ocurrió para que sepáis simplemente valorarlo. Y estoy pensando no en ti, Fran, que eres un historiador que ha demostrado su capacidad, estoy pensando simplemente en mi hijo, que es un joven que tiene ahora 26 años y que realmente cree, le cuesta mucho trabajo pensar que en alguna vez en este país no hubo libertades, no hubo libertad de expresión, no hubo partidos políticos, no hubo elecciones. No le entra en la cabeza, porque claro, para él, ha nacido en un país libre, y sin violencia política. Entonces, eso es lo importante que hay que transmitir, que esos valores, como tú has dicho al final de tu intervención, hay que seguir defendiéndolos siempre. Los derechos humanos, la reconciliación, por supuesto. Todo eso que se consiguió a costa de muchas vidas humanas, pues lo tenemos que seguir defendiendo, porque corremos el riesgo, siempre corremos el riesgo de que nos lo quiten. Y con eso termino. También es importante subrayar, como historiadora tengo que hacerlo, que la historia de la posguerra y de la guerra y de la república estaba por escribir, porque es que no se podía escribir, José Luis. No se podía, porque los archivos militares estaban cerrados a cal y canto y todavía hay documentación o que se ha destruido o que no se permite consultar. Entonces, eso es uno de los problemas que tenemos en este país, porque los historiadores no nos sacamos la historia de la cabeza, los historiadores la sacamos de los documentos que se conservan en los archivos. Y ahí seguimos teniendo todavía una asignatura pendiente en muchos aspectos. Y nada más.
Yo me acordaba cuando hacías la pregunta de una canción de Sabina, que es muy poco conocida y salió en un pequeño LP de cantantes andaluces, que se llama Doña Pura, y habla de una mujer que siempre estaba de luto, que no hablaba de lo que le había pasado, pero que todo el mundo sabía lo que le había ocurrido, ¿no? Y entonces habla de esa historia que ocurrió, pero que todo el mundo dice que nunca ha sucedido, ¿no? Entonces, ese silenciamiento de esa memoria, llamémosle social, o de ese recuerdo social, ha estado presente. Yo lo he visto cuando he hecho, en el año 2010, entrevistas a excombatientes de gallegos. Lo que había era no solo miedo, porque hay veces que simplemente se habla de miedo, o cuando he hecho entrevistas a algunos represaliados del franquismo, no solo hay miedo, sino también hay a veces una especie de cierta culpabilidad. Y es una sensación que suele pasar a casi todas las víctimas o a casi todas las personas que se suelen sentir víctimas. Y yo creo que es algo de lo que tenemos que tener en cuenta.
La contestación, ¿por qué perdimos la guerra? O sea, es que eso...
Claro, claro, ¿no? ¿Por qué perdimos la guerra? ¿Por qué no pude ayudar a lo mejor a aquel familiar, aquel marido, aquella mujer, un poquito más, ¿no? Pero, claro, a posteriori todo se ve mucho más fácil y a posteriori todos somos mucho más valientes de lo que seríamos en un contexto de esas características. Y yo creo que eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Entonces, yo creo que esa memoria y ese recuerdo ha existido siempre y por eso a mí me gustaría que no quedase guardado en el fallado, ¿no? Pues como uno de los personajes, la persona del Quinto del Biberón, que me comentó que encontró las memorias de su familiar cuando este ya estaba muerto. Sí. Y fue una vez leídas aquellas memorias de la batalla del Ebro, cuando al recordar las visitas que hacían sobre el terreno en el que había luchado su abuelo, cuando verdaderamente comprendió aquello que había visto hacía a lo mejor 10 años, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tratar de evitar, sobre todo mi generación, ¿no? Que no estamos, digamos, tan vinculados estrechamente, digamos, con nuestros abuelos, o que en muchas ocasiones pues ya no los tenemos para hablar de ellos. Por eso yo también hago una defensa de la democracia. De hecho, en una entrevista que le hice a Soledad Gallego y que participó también en una presentación de este libro, hablábamos de que lo que hay que comprender es que cada generación tiene su contexto social y económico y político y cultural determinado. Por lo tanto, del mismo modo que en los años 30 sucedió una cosa muy concreta, en los años 60-70 sucedió otra completamente distinta, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es entender y empatizar, ¿no? Y ahí estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho el presidente Zapatero a la hora de hablar de empatizar, de perdonar, de ese sentimiento sobre todo lo que ha ocurrido en el pasado. Y realmente no puedo estar más de acuerdo con él. Entonces, y para terminar, quiero simplemente hacer dos reflexiones. Una es sobre la documentación que no está, digamos, aún abierta y que espero que en algún momento se pueda desclasificar y dar a conocer al público, porque realmente un país que no tiene nada que ocultar no tiene nada que esconder, ¿no? Y entonces yo creo que es necesario empezar a abrir archivos, porque seguramente en muchas ocasiones muchos de esos archivos que están desclasificados, están clasificados, perdón, al desclasificarlos en muchas ocasiones no encontraremos nada diferente, nada nuevo ni nada malo, todo lo contrario. Lo único que hará será reforzar nuestra democracia y reforzarnos a nosotros mismos de cara al futuro. Y la impunidad que genera el rojo a los archivos es algo de lo que tenemos que luchar y de lo que tenemos que empezar a ser conscientes. Y para terminar, haciendo referencia a la pregunta que me hacías, Pepa, y también a una de las reflexiones que hacía el presidente Zapatero, yo creo que dejaremos de tener esa lucha enconada y yo creo que hay en muchas ocasiones interesada por algunos sectores de la derecha en torno a lo que fue la guerra civil, ¿no? Y es que tenemos que entender de que ninguno de los que estamos aquí somos herederos de nada de lo que ha hecho nuestros antepasados. Yo pude tener un padre fascista, pero yo no soy fascista. Yo soy Francisco Leira, tengo mi visión de las cosas, tengo mi pensamiento y mi pasado no me representa a mí como persona. Entonces, la culpa no es algo que se tenga que heredar a las siguientes generaciones. Lo que hay que hacer es conocerla. Lo que hay que hacer es mostrarla a la sociedad para que, de esta forma, ese pasado que llamamos incómodo, ese pasado que llamamos sucio, como lo denominó en su día, hace poco, Álvarez Junco en un reciente libro, ese pasado, que ha tenido un montón de epítetos, deje de tenerlo y simplemente sea historia y simplemente sea recuerdos de una generación. Y con eso lo que conseguiremos será reforzar los valores democráticos y con eso lo que conseguiremos, o eso creo, y yo creo que en eso estamos de acuerdo, todos los que estamos aquí, seremos capaces de que como sociedad estemos un poco más unidos porque habrá un poquito más de empatía y un poquito más de, solidaridad entre todos nosotros, independientemente de la opción política que tengamos, porque dentro de la democracia todo es válido. Nada más. Muchas gracias.
Quería hacer una última ronda, así más breve, no sé si tenemos tiempo, como no veo, no sé si nos quieren echar o no. Me ha gustado mucho cómo has acabado y la verdad que podíamos dejarlo ahí, pero es que me he quedado con las ganas de una cosa que ha salido en varias de vuestras afirmaciones. Es que entiendo que tiene que ver con una de las tesis del libro, pero bueno, como yo soy la periodista que no sé nada y pregunto, hablabais de que no es guerra civil sino guerra de España. Y entiendo que también tiene que ver algo, no sé si me equivoco, con ese concepto de las dos Españas tan manido o de la tercera España, o no tiene nada que ver, pero sí me gustaría que brevemente, ya para ir terminando, hablarais de por qué esto de guerra civil, ¿no?, y guerra de España. Porque creo que también es importante en las cosas de memoria los términos. El presidente se refería también a lo de ley de memoria histórica, que no se llamaba ley de memoria histórica, la de 2007. Y entiendo que una de las cosas, ¿no?, el lenguaje es importante, y una de las cosas que luego queda en esos relatos tiene que ver con esto también.
Bueno, pues el tema es importante, ¿eh? Porque es que siempre se ha hablado de guerra civil. Parece que una guerra civil evidentemente es lo peor que le puede pasar a un pueblo, porque es enfrentarse entre ellos mismos, entre nosotros mismos, ¿no? Pero el concepto de guerra de España va más allá, ¿eh? Porque durante mucho tiempo no se pudo utilizar, porque hace hincapié en la desigualdad de fuerzas en presencia. Es decir, la República se encontró completamente abandonada por las potencias occidentales. Se firmó el Comité de No Intervención, el Pacto de No Intervención inmediatamente, porque había una política de apaciguamiento en relación con Hitler, ¿no?, que ya estaba amenazando con la Segunda Guerra Mundial. Mientras que el bando sublevado, contra un gobierno legítimamente establecido, salido legítimamente de las urnas, recibió casi inmediatamente la ayuda de Mussolini y de Hitler. La ayuda de Mussolini ya estaba pactada previamente, porque bueno, una monarquía no cae porque sí, ¿eh? No se sustituye tan fácilmente una monarquía por una república, a pesar de que la república se proclamase en orden y en paz y con tanta ilusión por parte del pueblo, ¿no? Había habido un pacto previo con los monárquicos con Mussolini, y bueno, recientemente se ha descubierto pues esos contratos que firmó Sáenz Rodríguez para compra de armas, para una guerra, no para un golpe de Estado, por el monto la clase de armas que habían comprado, ¿no?, que estaban en la Fundación Universitaria Española. Y el caso de Hitler es más peculiar, ¿no?, porque Hitler no había habido tantos contactos previos, aunque sí había habido visitas y tal, pero no había contactos previos, y lo de Hitler fue una decisión absolutamente personal. O sea, él, yo creo que está en relación con Francia, es decir, el enemigo por antonomasia de Alemania era Francia, y entonces a Hitler no le interesaba, ¿no?, que hubiera una república francófila, como había sido la Segunda República abiertamente, y prefería pues un régimen, una dictadura militar. Entonces, esa desigualdad de fuerzas es lo que implica el término Guerra de España. Es aquí donde empezó a dirimirse la lucha entre el fascismo, la lucha entre los totalitarismos, el fascismo por un lado y el nazismo, y por otro el estalinismo, ¿eh? O sea, no tenemos que ser, hay que ser objetivos. Y así lo percibieron, por ejemplo, los brigadistas, como tú lo reflejas en tu libro. Muchos de los brigadistas que vinieron a España, que también es una cosa muy peculiar, ¿no?, como de repente miles de extranjeros vienen aquí a luchar al lado de la República, pues porque se sintieron identificados con esa lucha, porque vieron claramente que era el primer eslabón, ¿no?, de lo que se estaba avecinando. Porque en el 36, cuando estalló la Guerra Civil, ya se sabía ya se preveía que iba a ser muy difícil evitar una Segunda Guerra Mundial que estalló 3 años después. No tardó mucho en estallar. La Guerra Española terminó en abril del 39 y la Guerra Mundial estalló en septiembre del 39. Entonces, bueno, eso es lo que implica el concepto de Guerra de España.
Sí, yo lo que ha comentado la profesora Ángeles Ejido, de lo que estoy completamente de acuerdo, simplemente quería añadir y puntualizar una cuestión, y es que, al contrario de lo que sucedió, pues, por ejemplo, en el caso irlandés y en el caso, a lo mejor, finlandés, la fuerza con la que se dirimió una parte, en este caso el bando golpista, en los campos de batalla contra el otro fue completamente distinto, ¿no? Fue casi una especie de práctica de lo que luego en muchas ocasiones se llevó a cabo en los campos de batalla pues, franceses y de Europa del Este. Y luego hay otra cuestión que tiene que ver además con que yo soy de la periferia, ¿no? Yo soy no soy de Madrid, y es que en Galicia no hubo guerra, hubo un golpe de Estado. En Cádiz no hubo guerra, hubo golpe de Estado, ¿no? Entonces, no en todos los sitios hubo una guerra civil, sino lo que hubo fue un golpe de Estado, y con el golpe de Estado lo que vino fue la ruptura total de lo que significó la Segunda República a través de la violencia y el terror. Y entonces, de ahí que yo quiera cambiar ese concepto de... Yo no, digamos, como yo, muchos otros, los que han participado en la creación de la nueva ley de memoria democrática, que muchos conozco, como son grandes historiadores como Paco Ferrandiz, Antonio Cazorla y muchos otros, pues están, digamos, en esa onda. Entonces, realmente yo creo que es por eso. Y ya para añadir, ya que no tiene nada que ver con esta pregunta, simplemente pues quería dar las gracias a todos, a los tres, a Pepa, al presidente Zapatero, a la profesora Ángeles Ejido, dar las gracias a Cal por confiar en mí, y luego no me puedo olvidar pues dar las gracias a mi familia, que ha sido pues digamos un sostén para mí para poder seguir investigando. Así que nada más, simplemente espero que os guste el libro y que algún día pues me podáis escribir diciendo que habéis encontrado la historia de alguno de vuestros nadies antepasados. Nada más.
Bueno, si me permites una cosita muy pequeñita, creo que merece la pena leer el preámbulo de la Ley de Memoria Democrática, porque todos estos conceptos que hemos estado barajando aquí están muy bien explicados en el preámbulo y se puede encontrar fácilmente en Internet. Y también les recomiendo que vean la página del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, porque se ha hecho una gran labor, hay mucha información, hay un mapa de fosas, hay mucha información sobre todo esto que hemos estado comentando, que desde la muerte de Franco, solo desde la muerte de Franco, ha sido posible hacer en este país. Y nada más, simplemente eso. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias.
Sí, no.
Perdón.
No, simplemente reiterar la felicitación y el afecto a Fran por este excelente trabajo. Fue una guerra civil y una guerra de España. Y por tanto... tenemos que acogernos a ese lema, a esa conclusión, nunca más y siempre la democracia.
Muchas gracias. Como dijo el libro.
Y muy bien la moderadora.
Bueno, gracias.